Muy buenos días a todos.
Vaya semanita que se nos ha quedado con la muerte del Papa Francisco, que el lunes nos dábamos crédito, que en directo veíamos, oye, mira, que está muriéndose el Papa, que si el, ayer estaba el hombre paseando con el Papa móvil por la plaza, y ya estamos a viernes otra vez.
Ya estamos a viernes, y sí, en efecto, la verdad es que hace tapacho honor a ese dicho de que casamiento y mortaja del cielo baja. Sí. De verle el domingo saludando a la plaza de San Pedro, a los feligreses acogidos allí. Es verdad que va con sus limitaciones de movilidad, con una silla de ruedas y con su asistente, pero oye, el hombre estaba perfecto, incluso haciendo bromas con una asturiana que le decía que por qué no venía dentro de 10 años a volver a verle. Y sin embargo, pues el hombre pues al final se ha reunido con, para los creyentes, con Dios, evidentemente.
Pues nada, nos dejó el Papa Francisco, se le va a echar de menos porque ha dejado la Iglesia a medio reformar, ¿no? Ha tenido ganas de hacer cosas, ha hecho algunas, pero no ha dejado todo el trabajo concluido. Así que el que venga detrás, veremos a ver por qué camino tira. Si sigue en la línea de la reforma que inició el Papa Francisco o da marcha atrás. ¿Tú qué crees?
Bueno, ha sido muy controvertido en cualquier caso, el papado del Papa Francisco, porque además es verdad que ha hecho cosas que estaban muy próximas y de hecho parece que será un papa muy izquierdas, pero también hay que recordar algunas de sus expresiones hacia otros sectores de la Iglesia, por ejemplo, prohibiendo a los homosexuales que puedan ejercer el sacerdocio. Es decir, ha tenido evidentemente sus luces y sus sombras. Yo sobre esto he oído y he leído mucho durante esta semana. Los expertos dicen que evidentemente la Iglesia Católica tiene una serie de dogmas que no se puede saltar ni siquiera un papa. Y a partir de aquí, pues evidentemente lo han hecho suyo como un papa de izquierdas. Veremos quién viene. Desde luego ahora viene, se empieza el famoso cónclave, donde los electores obispos pues decidirán quién es el próximo embajador de Dios en la tierra. Y veremos si es un papa que pues sigue con la línea, digamos, de apertura y de tendencia más progresista que tenía este papa, o es un papa más al estilo Ratzinger, que era más conservador y, por supuesto, tiene una iglesia mucho más cerrada. Vamos a ver, yo creo que, de luego, por los tiempos que están corriendo, intentarán buscar, imagino, un perfil más neutro, que no sea ni de un lado ni de otro, que intente ir por el medio.
¿Tú crees que Sánchez debería haber ido con Felipe al funeral de Estado? No olvidemos que el Vaticano es un Estado. ¿O ha hecho bien en mandar a Montero, Díaz y Bolaños en su representación conjuntamente con Núñez Feijóo, que no es una cosa novedosa? Rajoy también fue a los funerales del anterior papa. ¿Tú crees que ha hecho bien o se ha equivocado?
Yo creo que la solución la acaba de dar usted, don Diego, y es el hecho de que el Vaticano es un Estado, y por lo tanto, quien ha muerto, aparte de ser el representante de la Iglesia o de una de las iglesias más importantes del mundo, era también el jefe del Estado Vaticano. Y por lo tanto, la pregunta es sencilla. Si hubiese muerto ayer el señor Macron, ¿el señor Sánchez hubiese ido a los funerales? ¿Hubiese ido a las exequias? Pues evidentemente sí. Por lo tanto, no tiene ningún sentido el que no haya ido a estos funerales. No se trata ya solo de religión, se trata también de política. Y además, ha perdido una ocasión estupenda, porque lógicamente en estos funerales van a estar prácticamente casi todos los jefes de Estado y de gobierno del mundo. Y por lo tanto, yo creo que el presidente del gobierno de España, como representante del gobierno y representante del Estado, debería estar allí, aparte de, por supuesto, nuestro rey, que va a hacer un papel estupendo, estoy seguro, pero que yo creo que, como se ha visto en otras ocasiones, cuando murió sin irse más lejos Juan Pablo II, estuvo el presidente del gobierno y estuvo el jefe de la oposición. Yo creo que, desde luego, tenía que haber...
¿Y el rey?
Creo que es una... Y el rey como jefe del Estado.
No, es que Yolanda Díaz se ha descolgado diciendo que no se puede, que no se puede. Yo es que lo flipo. Y se llena la boca a decir que no sé, ¿cómo que no se puede? No se querrá, pero no se poder. Poder y querer son verbos diferentes. Y nadie sale a desdecirla, ¿eh? Ya, mucha gente se la ha comido.
Estamos acostumbrados ya a la mentira sistemática de los miembros de este gobierno. Esta semana, aparte de decir este tipo de sandeces, de que no se puede, cuando se ha demostrado claramente que se puede. De hecho, hay distintos países que mandan a su jefe de Estado y a su jefe de gobierno. Pero innumerables. Podemos hacer una lista y, vamos, más de 30. Claro que se puede, lo que pasa es que él no ha querido. El por qué no ha querido, a lo mejor sería un tema que desde luego sería mucho más largo de tratar. Seguramente el deterioro de la imagen que tiene el público y lo que está sucediendo dentro de su entorno más cercano le impide salir con la cabeza como salía antes presumiendo de ser el presidente del gobierno más guapo del mundo. La realidad es que debería haber ido. El Papa no solo es, insisto, la cabeza de las iglesias más importantes del mundo y por lo tanto creo que además en España, que siempre se ha considerado, a pesar de ser ahora laica, pues es una religión mayoritaria, el catolicismo, pero es que además es el jefe de un Estado. Es verdad que es un Estado pequeño, pero es un Estado con mucho poder. No nos olvidemos que la Iglesia Católica es una institución, una organización que tiene más de 2.000 años y, por lo tanto, siempre ha tenido mucho poder, siempre ha tenido una alta representación en todo el mundo, incluso en aquellos países que no son de mayoría católica. Y creo que es una falta de respeto y una falta de oportunidad por parte del presidente del gobierno el no estar en las exequias del Papa fallecido. Eso por un lado. Y por segundo, hablando de las mentiras del gobierno, pues evidentemente lo del esperpento de las semana ha sido lo de las balas. Ahora resulta que nos vamos a rearmar, pero con plegarias, con saluditos chulis y con consignas guays, como cosas de que no son milagros, son nuestros impuestos. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos un gobierno que está totalmente inoperante, que no tiene decisiones en los elementos más importantes y más estructurales de la sociedad, que siguen divididos, que parece que unos dicen una cosa y otros hacen otra. Es decir, lo de esta semana, al señor Marlaska no sé cómo se le cae la cara de vergüenza y dimite. No porque no haya hecho lo que tenía que haber hecho, que es comprar balas, porque claro, si algunos piensan que nos vamos a rearmar y nos vamos a defender con plegarias o con consignas o con besitos, pues no sé en qué mundo viven. Pero desde luego, si alguien cree que de los 10.000 millones que están presupuestados para gastar en seguridad y defensa, no vamos a gastar ni un euro en munición, pues es un disparate, un dislate. Y si lo es porque son empresas israelíes, deberían de ver que los de los productores de armas, una de las de los países con mayor producción de armas a nivel mundial y con más tecnología al respecto, es Israel. De hecho, hoy salen noticias que dejan claro que hay más de 1.000 millones de euros comprometidos con empresas israelíes.
¿Qué van a hacer ahora con eso? Y no son balas.
Lo van a cancelar. Se van a pagar esos 1.000 millones también y no se va a recibir el material.
Que eso no son balas, Saúl. Ahí no estamos hablando de balas. Estamos hablando de otras cosas, ¿eh? Tecnología de seguimiento de satélites. Estamos hablando de ciberseguridad. Estamos hablando de misiles. Estamos hablando de otras cosas. Eso no son balas, ¿eh?
Pero el argumento de nuestra vicepresidenta y ministra de Trabajo, la gran Yolanda Díaz, esa estadista de alto nivel, con grandes argumentos, bien pensados, bien sesudos y bien razonados, dice que cómo vamos a comprarle ningún tipo de inversión a una empresa que pertenece a un Estado genocida. Y se queda tan ancha diciendo esa salvajada. En fin, bienvenidos a los que la votaron. Solo podemos decir que si de verdad alguien cree que un país como España se puede rearmar, se puede invertir en seguridad y defensa sin invertir en empresas israelíes, es que no saben qué planeta vivimos.
Habría que preguntarle al reino, a la agüita que tenemos por ahí debajo y enfrente de Canarias, tal, un país que se llama Marruecos, ¿a quién le compra la tecnología armamentística?
Pues a Estados Unidos y Israel.
Bueno, y aquí estamos los españoles diciendo, no, el Estado genocida, pero es que Marruecos es un Estado musulmán, ¿no?
Bueno, yo creo que no podemos decir los españoles, debemos decir la ínclita vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y sus adláteres, ¿no? Como Sira Diego, que ayer ponía antes, si compramos las municiones se tendré que dimitir porque no puedo pertenecer a un gobierno que colabora con un Estado genocida y opresor.
Pues estupendo. Entonces,
dimita usted. ¿Qué quiere que le pueda decir? Por favor, dimita. Y si ya de paso conseguimos que haya unas elecciones para que salgamos de esta involución absoluta y esta inmovilidad absoluta por parte del gobierno, también se lo agradeceríamos mucho. Porque, seamos sinceros, don Diego, ¿qué está haciendo el gobierno de España para mejorar los problemas estructurales de la sociedad española? Nada.
Por desgracia, nada. Ahora van a empezar a hablar de la vivienda industrializada. ¿Te gusta eso de la vivienda industrializada?
Sí, queda muy bonito. Además, inciden en gastarse el dinero en publicidad diciendo que hay dos tipos de industrialización, 2D y 3D, que la más avanzada es el 2D. Me gusta, pero no es algo nuevo.
Pero, claro que no es nuevo. Sí.
Las viviendas prefabricadas. Pasa que estos son otra cortina de humo, para evitar lo más rápido.
Y que no va a solucionar el problema de la vivienda. En absoluto la va a solucionar. Lleva conviviendo esa tecnología con nosotros decenas de años.
Correcto, don Diego. La pregunta es que han aprobado esta semana en el gobierno de Canarias el nuevo decreto que ya modificaba el anterior nuevo decreto de vivienda. Pero y fíjese, no hay nada que... La pelea es si se meten o no se meten en las competencias de los ayuntamientos. ¿Qué le parece, don Diego? Imagínese un mundo en el que los constructores y cualquiera que quiere invertir, evidentemente cumpliendo con los códigos técnicos, las leyes, las normativas, lo pudieran hacer exclusivamente introduciendo un papelito en la administración llamado declaración responsable. Fíjese qué disruptivo.
Los proyectos están visados por los colegios profesionales que revisan con un sello de calidad y se paga ese sello de calidad donde dice si se ajusta a normativa o no y si es realizable o no.
Y que es obligatorio, don Diego.
Y que tardan una semana en visártelo. Una semana en visártelo. Y después se meten 2 años para darte una licencia en un ayuntamiento.
Exactamente.
Fíjate, pero es que eso, esa realidad hay que contarla. Entonces dicen, no, vamos a apoyarnos en colegios profesionales para que cuando avisen den la licencia. Pero si esto es de sentido común.
Claro que es de sentido común, por eso usted paga a un profesional, no a uno. A varios, de hecho. Paga a varios para hacer cualquier proyecto. Pero sin embargo, tenemos que esperar a que el funcionario de turno del ayuntamiento correspondiente pueda avisarlo y estemos 2 años esperando. Que eso es lo que pasa, que uno va a los ayuntamientos y tiene los mesas de los técnicos de urbanismo llenas de expedientes a firmar.
Y los bares y las cafeterías de los alrededores de los ayuntamientos llenos de funcionarios. Y los supermercados y las peluquerías.
O con una tasa de ausentismo del 16%.
O en 10 asuntos propios, o en lo que les dé la gana.
Cosos,
pero...
etcétera, etcétera.
Y aquí no lo comemos todo.
Pero bueno, tenemos un nuevo decreto de vivienda, don Diego, no sea así. Ya tenemos un nuevo decreto de vivienda.
Estamos a viernes,
que modifica el anterior nuevo decreto. Decreto sobre decreto, eso sí, el problema de la vivienda sigue aumentando, sigue siendo todavía más grave. Los jóvenes tienen peor acceso, la vivienda sigue aumentando de precio, porque luego hay una cosa que es muy tozuda, don Diego, el mercado, es una cosa sorprendente, el mercado sigue funcionando de la misma forma que ha funcionado en los últimos 200 años, 300 años, y es oferta y demanda. Evidentemente, si no hay vivienda nueva, al final la que hay sube de precio, la demanda sigue existiendo. Y luego las ideas felices de prohibir que los europeos puedan comprar viviendas. Oiga, de verdad, ¿esta es la solución magistral y mágica para la solución de la vivienda como elemento estructural? Por favor.
Y cuando le pregunta, a la gente de Coalición Canaria que qué tal el Congreso Nacional de hace dos semanas, que si han refuncionado o han refundado el nacionalismo y han atraído a los de Teodoro y a los de Nueva Canaria, que quedan como un riomán, si van a hacer un proyecto. Dice, no, hemos trabajado para que no se puedan comprar viviendas en Canarias por parte de los extranjeros no comunitarios. Digo, ¿y toda esa gente que estaba ayer reunida haciéndose selfie para eso?
Sí, don Diego, esa es la realidad. Esa realidad. Por otro lado, que saque usted el tema, Nueva Canaria está totalmente destruida por dentro. Evidentemente, los alcaldes ya están en plan de guerra, están montando su partido, ya tiene una idea, y ayer abandonaron la formación la mitad de los concejales. Es decir, creo que es una oportunidad que tienen el nacionalismo canario de reunificarse. Pero claro, cuando uno habla con los líderes que tienen que llevar a cabo esa refundación o esa reunificación, le quedan ciertas dudas de si serán capaces de llevarla a buen puerto.
No. Los egos personales siguen estando ahí. No es un problema de Román Rodríguez. Solo.
No. No era solo Román Rodríguez
no,
el problema.
No, no era claro. Solo Román Rodríguez. Pero bueno, desaprovechan la oportunidad. Oye, y antes de que acabemos, que vamos siempre como pueda por rastrojo. Y está fea esa palabra, pero no tengo otra. ¿Qué es esto de Escribano y de Indra? ¿Sabes algo de eso que nos puedas contar? Porque yo llevo toda la mañana buscando cosas, porque para mí es una sorpresa la noticia de que Indra vaya a comprar Escribano. Yo había oído hablar de esta empresa familiar, porque son dos hermanos, pero aquí hay mucha manteca detrás, ¿no?
A ver, hace tiempo que se está utilizando Indra como brazo inversor, como brazo de manera de modificación de las mayorías en algunas empresas. Yo la verdad es que Escribano tampoco la conocía, para serle sincero, don Diego. Pero es verdad que en el mundo de la defensa hay empresas que han estado toda la vida, que tienen un histórico, que son muy interesantes y no se conocen. A partir de aquí, pues sé que es una empresa de ingeniería. Lo que pasa es que...
Y familiar, son dos hermanos.
Sí, o sea...
Y hace 30 años tenían un tallercito. Es decir, que estos tíos tienen que ser unos personajes de narices,
Esto sí, es bueno, en cualquier caso, son este tipo de empresas chiquititas, están nada más cerca de Alcalá de Henares, conozco las instalaciones, y bueno, tampoco es pequeñita, es decir, tiene 600 empleados, es decir, una empresa que está muy especializada.
La operación está valorada en 3.000 millones de euros, con lo cual pequeñita no es.
Correcto, pero que no es una compra al final, o sea, se estudia una fusión. Es verdad que lo que están intentando es algo que, esto sí que hay que darle un aplauso, por lo menos a la parte empresarial, yo creo que aquí desde luego hay un cerebro por detrás, y están intentando buscar un campeón nacional de seguridad y nuevas tecnologías. Y eso creo que es importante. Sí, hay que reconocer y recordar que los grandes proyectos de desarrollo de nuevos productos, de nuevas tecnologías en seguridad y defensa requieren de unas inversiones mil millonarias. Y solo se pueden hacer con campeones nacionales o internacionales. De ahí que los campeones de defensa y tecnología son Estados Unidos, es Israel, es China, que son los que invierten, es Rusia, que son los que invierten esas mil millonadas. A nivel de sector público es muy complicado que se pueda hacer porque, bueno, como estábamos hablando antes, si no somos capaces de llevar a cabo una aprobación de licencias de urbanismo, que es, como quien dice, una tontería, pues evidentemente nadie va a esperar que por parte del sector público español se vaya a hacer una inversión en ese tipo de nuevas tecnologías. Entonces, es verdad que Indra, que siempre ha sido una empresa de última tecnología, está buscando el crecimiento vía fusión o vía adquisición de empresas estratégicas como puede ser Escribano. Es verdad que son estas cosas, que estas empresas que nadie conoce y de repente saltan al parque porque, bueno, pues salta la noticia de que va a haber una fusión o una compra por parte de Indra.
Pero vamos, el fondo está bien, que es que se genere una gran empresa de tecnología puntera en el tema de seguridad y ciberseguridad y que, bueno, apoyada en tejido empresarial español, a mí me parece mejor que vengan a comprarnos y que nosotros nos compremos a nosotros mismos.
A mí personalmente, don Diego, cualquier movimiento que vaya encaminado a crear campeones de gran peso a nivel de empresas industriales, empresas de ingeniería y empresas que invierten en I+D+i, sí, me parece una idea fantástica. La pena es que este gobierno no esté apoyando este tipo de situaciones de forma constante y que estemos perdidos, pues eso, en que si compramos 6 millones de balas a 6 millones de euros se las regalamos. Pero bueno, insisto, esperemos que futuros gobiernos realmente se preocupen de lo importante, que
no
es
pasa
lo
nada.
estructural.
No pasa nada, Saúl, 6 millones por aquí, 14 por el túnel de Erejo, 4,7 las mascarillas de RM7. ¿Qué más da? Si es que tenemos dinero para regalar. Este
pero no
otro.
veo a nadie preocupado por ello, don Diego. Estoy igual que usted. Es decir, yo puedo estar igual de indignado que usted, pero lo que me preocupa es la parte de la sociedad civil. Creo que hay ahora mismo una desidia absoluta
Total.
Por parte del conjunto de la sociedad civil. Es verdad que a lo mejor a este gobierno no convencen, no ilusionan, no enamoran. Pero de verdad, insisto, como sociedad, y siento decirlo, debemos estar dando una pensada. Sí,
Una pensadita.
Tenemos los escándalos de corrupción por doquier, la Dirección de Paradores Nacional amenazando a los empleados para que no den información sobre las fiestas con putas, y perdón que utilicemos la palabra, pero es que está en el diccionario, del exministro y exsecretario de Organización del Partido Socialista, con el conocimiento de otros altos cargos del Partido Socialista que siguen en el gobierno.
Y lo sabían.
Y lo sabían y lo tapaban. Es decir, todo esto es una vergüenza. La que era la delegada del gobierno, actual ministra Alegría, sabía, conocía esta información, y encima, cuando alguien pone encima de la mesa, como medio de comunicación, que la ministra actual, que era ministra del gobierno, sabía de esto y se cayó, la dicen que es un elemento de machismo. No, mire usted, esto no tiene nada que ver con machismo, esto es una vergüenza. Esto en cualquier otro país del mundo significaría la dimisión absoluta de todo el gobierno y la convocatoria de elecciones, igual que lo que estamos viendo. Por cierto, creo que le va a salir mal al presidente del gobierno y al fiscal general del Estado esa jugadita de ir de listos y borrar mensajes. Resulta que tanto Google como WhatsApp han colaborado con las comisiones rogatorias y ya el juez tiene toda la información y ya está la UCO haciendo un informe al respecto. Con lo cual, creo que en próximas fechas vamos a ver la desvergüenza absoluta que tenemos en este gobierno y la Fiscalía General del Estado. Esperemos que se sepa toda la verdad y que al final, si tiene que caigan todos. Todos. Y a ver quién pide perdón a quién.
Ojalá. Saúl, a ver, cuando nos enteremos de lo que contenían esos mensajes, probablemente nos pongamos las manos en la cabeza, pero el juez Hurtado ya se la ha tenido que poner, que algo habrá visto, y le ha dado un mes. Y silencio absoluto, ¿eh? Secreto total, UCO, hágame un informe, porque esto se me ha puesto los pelos rizaditos. Así que veremos a ver cuando vayamos enterándonos. Saúl,
veremos hasta dónde llega la fase, hasta dónde llega la falta de cuidado de información y hasta dónde llega el delito.